Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes 5 de marzo de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Olivia, a Juan, a José y a Virgilio. Virgilia, muchas felicidades. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y les recuerdo que en un día como hoy, pero de 1970, entró en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Sin embargo, pues esto poco se ha cumplido. Y en un día como hoy, pero de 1993, se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado a impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Hoy es Día Mundial de la Eficiencia Energética. Renuncia Jorge Hernández Valencia al frente de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta sin aclarar algunos motivos. Bueno, dijo que familiares en un comunicado que giró a un grupo de personas, Jorge Hernández Valencia, ya le vamos a tener los detalles. Mientras tanto, bueno, pues obviamente también quien queda en su lugar, le tendremos los detalles. Y en donde también hay cambios es en DIF de Puerto Vallarta. Será revisado y actualizado el Reglamento de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta tras las recientes modificaciones de leyes como la de asentamientos urbanos y ordenamiento territorial. La política fiscal de los estados debe ir en sintonía con la reducción de la pobreza, así lo consideró el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, donde sostuvo la reunión este fin de semana con funcionarios fiscales. En este marco, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, prometió solución a la falta de pagos al personal del Estero del Salado, entre otras cosas, pues también reportar la serie de necesidades que se tienen en materia de salud aquí en Puerto Vallarta. Mientras tanto, por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, evitó hablar de cómo estimular a los contribuyentes a pagar impuestos cuando tenemos un escenario de corrupción en el país. Como baño público y refugio de indigentes es utilizado el puente sobre el río Cuale, ubicado entre las calles Juárez y Encino, así lo constató Señal Informativa. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas revisará el gobierno municipal la donación de un terreno para ampliar el plantel Conalep de Valle Dorado. Buscan en Bahía de Banderas convertirse en la primera zona turística sustentable de todo México. Mañana en la Feria de la Mexicanidad estará, bueno, ya de hecho está participando Bahía de Banderas, pero le toca el día de mañana pues hacer toda una presentación de su municipio. El día de hoy lunes, le toca a Bahía de Banderas, hoy 5 de marzo. Y tras 4 días de paro, los transportistas en el área metropolitana de Guadalajara decidieron reanudar el servicio, pero mantienen vigente su demanda de un aumento a la tarifa de 10 pesos. Desde luego el usuario, pues cómo va a pagar una cantidad así cuando no se ha mejorado el transporte. Y en Nayarit, este lunes, habitantes y autoridades de Bahía de Banderas, como ya le comentaba, van a encabezar los festejos de la Feria Nayarit, esta Feria de la Mexicanidad. Mientras tanto, en información le comento que, ya lo comentábamos el fin de semana, después del consejo universitario que se llevó a cabo, bueno, comentarle que admite separación definitiva del Consejo General Universitario, admite separación definitiva de Tonatiuh Bravo Padilla y elige a Miguel Ángel Navarro como nuevo rector general sustituto. En más noticias, esta mañana faltan 7 días para que dé inicio el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, en el que Cataluña es el invitado de honor. También faltan 4 días para dar inicio al Festival de Cine en Guadalajara. Como usted sabe, inicia en Guadalajara, hay una extensión aquí en Puerto Vallarta. Recibe la licenciatura de turismo del Centro Universitario de la Costa, la reacreditación de la carrera por parte del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística. Y en más noticias, rumbo a las elecciones del 2018. Exige el aspirante presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, que el presidente Enrique Peña Nieto saque las manos del proceso electoral. El abanderado del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, hace un llamado para evitar el regreso de México, de los caudillos y de los mesías. En más noticias, suspende temporalmente el Instituto Nacional Electoral a un funcionario sobre quien hay denuncias de acoso sexual y laboral. En información internacional, el cineasta jalisciense Guillermo del Toro obtiene el premio del Oscar a la mejor película, pero también como mejor director. Hubo algunas otras reconocimientos con esta estatuilla, porque también la música, la producción se lleva un Oscar. Y bueno, por lo pronto, felicidades, hubo júbilo y desde luego, obviamente que en el Festival Internacional de Cine se anuncia la presencia de pues este cineasta, que justamente sus inicios fueron en Guadalajara. Es uno de los fundadores del Festival Internacional de Cine, Guillermo del Toro. Condiciona el presidente estadounidense Donald Trump la exención de impuestos a las importaciones de acero y aluminio procedentes de México y Canadá si ambos países acceden a firmar un tratado de libre comercio más justo. Claro, más justo desde la óptica de Donald Trump. En este momento, amigos del auditorio, nos vamos a la cotización del peso frente a otras monedas. Son las 9:00 a.m. con 9 minutos, con 10 minutos. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 45 centavos y ya está a 19 pesos con 25 centavos. Todavía a inicio de este mes se encontraba en la barrera de los 18.50, de 18.90, y hoy estamos ya a los 19 pesos con 25 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 58 centavos, se vende a 14.61, y el euro se está comprando a 22 pesos con 89 centavos, se vende a 23.52.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien saludamos y nos tiene el pronóstico del tiempo. Buen inicio de semana, maestro. Adelante, lo escuchamos.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del territorio nacional. La imagen satelital muestra cielos mayormente despejados en casi todo el país. Solamente se puede observar un frente frío que se desplaza sobre el estado de Sonora y la esquina fronteriza de Chihuahua. Lo más probable es que tal frente se desplace a lo largo de la frontera con el estado de Texas. Únicamente estará propiciando algunos nublados, vientos relevantes y descenso de temperaturas en esa región. Poco más al sur, vientos occidentales arrastran humedad del Pacífico e interactúan con un canal de bajas presiones que estarán generando algunas lluvias esporádicas en los estados del altiplano, la zona del Huasteca y el Bajío. Mientras tanto, más de la mitad sur del país sigue influenciada por un sistema de alta presión que favorece cielos claros y ambiente templado, cálido, donde en las planicies costeras ya predomina el ambiente caluroso. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos despejados y muy fresco. Habrá predominio de sol la mayor parte del día. Obviamente la posibilidad de lluvia es muy poca. El viento estará en calma la mayor parte de la jornada, pero con algunas rachas relevantes iniciando la tarde. El amanecer actual, ya lo comentábamos, fue muy fresco. Abríguese, aunque al rato le sobre el suéter para que no lo sorprenda una gripe. Ixtapa reportó una mínima de 15 grados. El centro de Vallarta registró 15.8. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados. Hoy es de esperarse un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias. Y bueno, sí, por lo pronto nosotros traemos suéter esta mañana, porque sí se siente fresco, déjeme comentarle. Nos vamos rápidamente con la información, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Le recuerdo las formas de hacer contacto, amigo del auditorio, a través del 226-2233, 226-2266. Le recuerdo que tenemos también WhatsApp 322-108-4129. Y de la misma forma, estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Y vamos a la información. Pues sí, renunció Jorge Hernández Valencia al frente de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que Hernández Valencia pues circuló unas palabras para algunas de las personas en las que dice así este comunicado breve por parte de él: con el gusto de saludarles, como siempre, quiero comentarles que el día de hoy decidí concluir mi encargo como comisario general y de seguridad ciudadana de esta ciudad. Así como inician los proyectos, también se terminan, y hoy concluye uno que ha sido profesionalmente hablando hasta el momento el más importante. Estoy muy agradecido con ustedes, ya que, como siempre, nos apoyamos y somos un grupo unido, lo cual es bueno por el bien de Puerto Vallarta. Soy un agradecido por contar con su amistad. Agradezco enormemente al ingeniero Arturo Dávalos por haberme tenido la confianza para esta encomienda tan importante, y los motivos de mi renuncia son por cuestiones familiares. Así lo dice. Quedo a sus apreciadas órdenes y desde donde estemos seguramente seguiremos sumando. Y por lo pronto nos dice que va a tener el mismo número telefónico. Gracias por sus atenciones y su amistad. Saludos a todos, licenciado Jorge Hernández Valencia. Y bueno, fue así como nos enteramos a muy temprana hora de la renuncia de Jorge Hernández Valencia. Hubo muchas especulaciones en torno a esto, porque mire, Jorge Hernández Valencia ha sido en las últimas administraciones el mejor director de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque hubo militares, incluso el coronel en la administración pasada, y también, bueno, dos militares de la Mata, y también el coronel Silvestre, ahorita me recuerdo su apellido, pero por lo pronto son militares que no pasaron los exámenes de confianza. Hoy, con un profesionista de Vallarta, que se ha visto con buenos ojos, respetuoso, pues simplemente presenta su renuncia, y muchos, déjeme decirle, no lo creemos así de fácil. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información de a ver por qué renunció Jorge Hernández Valencia. Adelante, Javier, te escuchamos.
Por motivos personales, este domingo presentó su renuncia al cargo el comisario de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia. En su lugar, de acuerdo a un comunicado, quedó como encargado del despacho Noé Pulido Robles, subdirector administrativo. Valencia se va tras permanecer poco más de 15 meses en el cargo y luego de que esta semana se registraran dos violentos asaltos a joyerías que ameritaron alerta en el sector empresarial. El secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal, dijo que el sábado le entregaron la renuncia y se hizo efectiva este domingo. Habla Víctor Manuel Bernal, secretario del ayuntamiento.
Bueno, ayer nos entregó la renuncia y le hicimos efectiva a partir del día de hoy, que nos entregó ya la dirección al encargado que vamos a dejar por lo pronto, hoy temprano.
Desde hace semanas se han reportado aumento de atracos a tiendas de conveniencia y la semana pasada dos a joyería, pero ello nada tiene que ver con la salida de Valencia, afirma Víctor Manuel Bernal.
No, digo, porque ha venido trabajando de una manera ordenada y en la Dirección de Seguridad Pública. Sabemos que tenemos temas que atender por ahí, pero bueno, ¿verdad? Ahí en la Dirección de Seguridad Pública.
Aseguró que la seguridad es fundamental para Puerto Vallarta, tema en el que no se debe descuidar. Añadió que esta semana se analizará el sustituto de Hernández Valencia. El hoy ex jefe policíaco dijo a través del escrito hecho llegar al alcalde interino, Rodolfo Domínguez Monroy, que su ciclo había concluido. Por su lado, Domínguez Monroy reconoció la entrega y disposición de Hernández Valencia, con quien se lograron avances en materia de seguridad. Sostuvo que en materia de seguridad se seguirá trabajando y fortaleciendo en capacitación y equipamiento. Mientras tanto, el regidor Juan José Cueva García sostuvo que la seguridad de los turistas y habitantes de la ciudad debe permanecer y no se debe de bajar la guardia.
Y sí, insisto, creo que Puerto Vallarta, como destino turístico, requiere del apoyo de todos. Este ayuntamiento le ha apostado mucho a esos temas, ¿no? Tanto el tema de los servicios como el tema de la seguridad por el bien de Puerto Vallarta. Entonces necesita del respaldo, el apoyo de todos para estar bien y tranquilos y tratar de llevar una vida como todos añoramos.
Finalmente señaló que la seguridad debe seguir siendo una prioridad en el municipio, por lo que en esa materia no se debe de bajar la guardia. Cabe señalar que antes que Hernández Valencia estuvieron en esta corporación Jesús Rodríguez Campoy y Salvador Méndez Cachú, quien al parecer reprobó los exámenes de control y confianza. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues sí, es por eso que nos llama la atención. ¿Cuántos han reprobado los exámenes de confianza? No pasan. El militar que les comentaba yo que había reprobado, el coronel Silvestre Chávez, reprobó. De la Mata también reprobaron. Y pues esto ha sido la titularidad de seguridad pública en Puerto Vallarta en las últimas administraciones. Militares que no pasaron los exámenes de confianza y ahora que se tenía una persona que cubrió el perfil, que pasó los exámenes de confianza, pues él dice que presenta su renuncia. Y bueno, obviamente que ha habido una serie de comentarios en torno a esto, que si por los asaltos, que si por aquello o no, pero la verdad que sí hubo una coordinación entre la policía, tan es así que hicieron algunas detenciones. Desde aquí yo lo que comento, y esto es a título personal, Jorge Hernández Valencia, que deja seguridad pública, es un buen elemento, que tenía mucho que no teníamos en Puerto Vallarta en seguridad pública, respetuoso, atento. ¿Qué más podemos decir? Que trabajaba, porque por ejemplo el coronel Silvestre Chávez se le pasaba haciendo sus negociaciones, de la Mata de lo mismo. Entonces pues no sabemos, ojalá y que el próximo pues cumpla con el perfil. De momento se queda Noé Pulido Robles, queda como encargado del despacho mientras se designa al nuevo titular de la corporación. Esperemos que sea alguien que conozca Puerto Vallarta, que no sea de fuera y que nos brinde pues esa confianza que se tiene a Jorge Hernández Valencia. Es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información. También hay cambios en desarrollo integral de la familia. Ya le tendremos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Como ustedes saben, fue Día de la Familia y en el sistema DIF de Puerto Vallarta pues hicieron toda una serie de actividades y celebraciones con motivo de este día. Pero también finalizaron la Semana de la Familia con un convivio entre colaboradores de la institución asistencial para concluir con la Semana de la Familia. El sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, realizó un rally a cargo de la dirección este pasado domingo, Día de la Familia, en el que participaron colaboradores de la institución asistencial. Antes de dar inicio a la competencia, agradeció a los presentes por la entrega y dedicación con la que realizan su trabajo con el objetivo de servir a la población que más lo necesita. Hizo un reconocimiento para todos los trabajadores y bueno, por lo pronto comentarles, amigos del auditorio, que este rally pues estuvo muy participativo, fue una pues una celebración también y una despedida, porque déjeme comentarle que hoy a las 5 de la tarde toma de protesta de la nueva presidenta del sistema DIF municipal en las oficinas de Puerto Vallarta. Hoy a las 5 cambia la presidenta de DIF en Puerto Vallarta y la esposa del alcalde con licencia pues se despidió y bueno, por lo pronto el trabajo que ha hecho muy bueno en el DIF municipal, Candelaria Tobar de Dávalos, quien es de profesión enfermera, así de que pues ya con ser enfermera tienen un algo especial y por lo pronto ha trabajado en DIF la maestra Candelaria Tobar de Dávalos. Continuamos con más, amigos del auditorio. Fíjese usted que esto realmente es muy triste y ojalá llegue a las autoridades, porque como baño público y refugio de indigentes es utilizado el puente sobre el río Cuale, ubicado entre las calles Juárez y Encino. Ahí estuvo Luis Araiza y nos tiene el reporte. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. En atención a un reporte ciudadano, acudimos a la esquina que conforman la calle Juárez y Encino, justo abajo del puente del río Cuale, en pleno corazón del centro de Puerto Vallarta, lugar que es paso obligado de quienes se dirigen hacia el mercado municipal, donde pudimos constatar que efectivamente bajo este puente vehicular del río Cuale estuvo atestado principalmente de heces fecales humanas, basura y el inconfundible olor a orines y suciedad, residuos que ya habían sido limpiados por indicaciones de Evangelina Sánchez, responsable del conocido restaurante River Café, quien comentó lo siguiente. Te escuchemos.
Muy sucia, es una escalera por donde bajan hacia los turistas para ir al mercado, con un olor, la verdad, insoportable. Lo mando a limpiar, esporádicamente he estado mandando a limpiarlo, pongo cal, pongo lo que puedo, ¿me entiendes? Pero sí es necesario que las autoridades hagan la barda ya para que la gente no esté bajando ahí a hacer sus necesidades, ¿no? Porque es toda la gente, pues, que desgraciadamente anda en la calle, que vive en la calle y está a la vista totalmente. Entonces sí es un poquito, es lamentable ese espectáculo. La verdad es que sí pediría a las autoridades, o sea, sí, a través de este medio, que hagan son 3 metros, o sea, de barda. Si me permiten, pues aquí lo hacemos, pero hay que hacerlo, de verdad, o sea, es necesario.
Y es que comentó que hace algunos años rompieron esa barda colindante entre el río Cuale y la calle Encina para que entrara una máquina a demoler las escaleras que bajaban del puente vehicular a la área de la isla. Escuchemos nuevamente a Evangelina Sánchez.
Ese es un espacio que abrieron en su momento hace 5 años para meter una máquina para tumbar la escalera principal de aquí del acceso al restaurante, porque para eso lo hicieron, pero ahí dejaron todo abierto de aquel lado y bueno, pues la escalera que ahí continúa todavía sin que las autoridades todavía la reconstruyan, ¿verdad? Ya va a ser prácticamente 5 años.
Cabe señalar que efectivamente el lugar antes mencionado es paso obligado para muchas personas, tanto locales, nacionales y extranjeros, y ese olor es difícil que pase desapercibido. Esta es la información. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis, y nos vamos con más. Este pasado fin de semana hubo mucha actividad, déjeme comentarle, estuvo el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, de Jalisco, estuvieron también funcionarios fiscales, y bueno, también por parte del gobierno del estado estuvo el titular de finanzas del estado, y él aseguró que a más tardar en 2 semanas el gobierno de Jalisco dará solución a la falta de pagos al personal del Estero del Salado, una de las últimas reservas ecológicas en Puerto Vallarta. Esto lo aseguró el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, quien recordó que este conflicto se produjo a raíz de que el Centro Internacional de Convenciones se separó del Fideicomiso Puerto Vallarta, del Fideicomiso de Turismo, y dejó de inyectarle recursos. El funcionario aseguró que este tema se va a regularizar y se dará prioridad al personal de base. Vamos a escuchar.
Efectivamente, se han tardado en algunos casos hasta 6 meses. Lo que les hemos insistido es que se le debe dar prioridad sobre todo al personal que está permanentemente trabajando en el Estero del Salado. Hicimos una visita el año pasado, nos percatamos de qué personas están atendiendo regularmente y en la próxima semana le vamos a dar una solución a este tema.
El titular de la Secretaría de Finanzas también fue cuestionado acerca del saneamiento financiero del sector salud, en el cual dijo hubo gasto excesivo de recursos en perjuicio de los pagos pendientes a proveedores y personal. Sin embargo, Pérez Partida se limitó a responder que pondrá al tanto al secretario de Salud en el estado de Jalisco, Alfonso Petersen Fara, sobre los adeudos en la dependencia. Escuchemos.
Se lo voy a transmitir al secretario de Salud. Nosotros no tenemos la radiografía por áreas. Yo tengo la radiografía de lo que es todo el sector salud a nivel estatal y le estoy hablando que traía pasivos muy fuertes, que se le ha venido apoyando y la intención es reducir sus pasivos al máximo.
Finalmente, el funcionario dijo que todavía hace falta inyectarle más de 1.600 millones de pesos al sector salud de Jalisco para cubrir la totalidad. Pues vamos a ver cómo concluye esta administración de Jorge Aristóteles Sandoval en el rubro, no nada más de salud, sino algunos otros. Fíjese que en esta reunión de los funcionarios fiscales, obviamente iba a estar el titular de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Bueno, pues mientras todos los compañeros reporteros estaban entrevistando al gobernador, pues dije, a ver, voy aquí con el secretario de Hacienda a ver qué nos dice. Porque, mire, la pregunta que le hice, él, y usted la va a escuchar, él rechaza hablar sobre cómo estimular a los contribuyentes a pagar impuestos. ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo estimular a los contribuyentes para pagar impuestos ante un escenario de corrupción, de desvío de recursos, de evasión, en fin? El titular de Hacienda, a pregunta expresa, respondió que la base de contribuyentes sigue en crecimiento al pasar de 38 a 64 millones, un incremento de casi el 50%. Por otra parte, explicó que tanto la dependencia como el Servicio de Administración Tributaria trabajan para simplificar el pago de impuestos. Sin embargo, omitió mencionar ¿qué hacen las autoridades hacendarias ante el cúmulo de casos de corrupción y desvíos de recursos, por ejemplo, en los programas? El ímpetu, ¿no?, de recabar, pero por otro lado, no le dan respuesta a los contribuyentes de toda la serie de desvíos de recursos, de corrupción que hay en nuestro país. Vamos a escuchar.
Los contribuyentes, el número de contribuyentes en esta administración ha aumentado 50%, de 38 millones a 64 millones. Eso es un aumento bien importante y el SAT y la Secretaría ha venido trabajando en simplificar y en hacer el pago de impuestos más fácil. Yo creo que hemos estado avanzando en aumentar el número.
Bien. Pues estas son las declaraciones, las realizó en el marco del centésimo décimo, bueno, en el, fue 317, la número 317, reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales celebrada en Puerto Vallarta, que fue inaugurada por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Le hubieras dejado por ahí la pregunta, por la forma en que él titubea y después ya da respuesta. Pero sobre esta serie de desvíos de recursos en programas sobre la corrupción, no dijo nada. Tenemos pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Quiero agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y que desde muy temprana hora nos mandan mensajes. Gracias, Enrique Cabrera. Él me recuerda el nombre del coronel que no pasó el examen de confianza, el militar Silvestre Chávez. Así es. Enrique Cabrera, gracias, buenos días. Gracias al licenciado Jaime Yáñez Polanco, a Marco Antonio González, gracias y desde luego... a Rubén Iñiguez, gracias, Connie Cerna, Víctor Sáenz, Adolfo Díaz, Iriani, gracias por sus mensajes. Elvia Fletes, hola, gracias también a Ciola Edith Arévalos y Perla Alarcón. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Y bueno, Déjeme comentarle que va a ser revisado y actualizado el Reglamento de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta tras las recientes modificaciones de leyes como la de los asentamientos urbanos y ordenamiento territorial. Javier Santos, te escuchamos.
Revisarán y actualizarán el reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta. Esta petición la hizo el ingeniero civil Jorge Eduardo Juárez Hernández en el marco de la segunda sesión extraordinaria del Consejo de Desarrollo Urbano y fue turnada a la Comisión de Legislación y Trámite. El argumento de Juárez Hernández es que se han actualizado varias legislaciones, entre ellas la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, entre otras. Habla el ingeniero civil Jorge Eduardo Juárez Hernández.
Me permito solicitar, se incluye en el orden del día en este punto, el siguiente acuerdo. Someter a la Asamblea, se turne a la Comisión de Legislación y Trámites, el llevar a cabo la revisión y actualización del reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Jalisco, por los siguientes motivos. Primero, debido a la actualización de las siguientes legislaciones urbanas. Letra A, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicado el pasado 28 de noviembre del 2016. B, reformas al Código Urbano del Estado de Jalisco, publicado el pasado día 11 de enero del 2018.
Juárez Hernández es presidente de la Comisión de Legislación y Trámites de dicho Consejo de Desarrollo Urbano y donde destacó la importancia de actualizar estos instrumentos. Habla de nuevo el ingeniero Jorge Eduardo Juárez Hernández.
Instrumentos que sirven para normar y ordenar los asentamientos urbanos, de los cuales se deriva la participación ciudadana a través de la consulta pública y la creación de los consejos municipales de desarrollo urbano, como es el nuestro. Segundo, además de contar con un reglamento acorde a nuestros tiempos para llevar a cabo el mejor funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del presente Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
Al final de esta reunión que se llevó a cabo este fin de semana, el presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, Eduardo Manuel Martínez Martínez, sometió a consideración la propuesta que fue avalada, por lo que fue aprobada por mayoría y turnada para su estudio y análisis a la Comisión de Legislación y Trámites de dicho Consejo. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y como ya les comentábamos, amigos del auditorio, aquí este fin de semana, funcionarios fiscales, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, el propio gobernador que estuvo aquí en Puerto Vallarta y de aquí se fue a Mascota a hacer la inauguración. Ya le vamos a decir qué fue lo que inauguró el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Mientras tanto, la política fiscal de los estados debe ir en sintonía con la reducción de la pobreza, consideró el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval durante esta reunión este pasado fin de semana de funcionarios fiscales en Puerto Vallarta.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Con el objetivo de intercambiar experiencias entre los estados, así como dialogar y analizar los temas fiscales tanto de las entidades como del país, Puerto Vallarta fue sede el pasado fin de semana de la 37ª reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, evento que fue inaugurado por autoridades estatales y federales y donde el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, destacó que la política fiscal de las entidades federativas debe ir en sintonía con la desigualdad y reducción de pobreza, mejorando los incentivos que reciben las entidades con políticas públicas exitosas en materia de reducción de esas condiciones. Escuchemos lo que comentó.
Y cómo la carencia y la brecha de desigualdad sigue llegando a las personas. Uno de cada tres vive en pobreza, pobreza extrema. Pues habla de cómo la rectoría del Estado, con la sensibilidad de generar equilibrios, orienta el recurso. Habla de cómo hoy en la coordinación fiscal, pues tal vez los coeficientes, incentivos pudieran o debieran de cambiar con quien está haciendo bien las cosas en materia de reducción de pobreza, pues generarle mejores condiciones. A veces entendemos hasta como contrasentido el cómo donde crece la pobreza se sigue invirtiendo, incentivando más recursos cuando no hay lineamientos para focalizar, mejorar en la eficacia y transparencia y en la rendición de cuentas los mismos para reducir y encontrar mejores resultados en materia de pobreza.
Añadió que que este y otros temas relacionados con finanzas sanas, deuda pública, desarrollo social, coordinación o intercambio de políticas públicas exitosas permitirá a las entidades el enriquecimiento del ejercicio fiscal y una mejor distribución o aplicación de esos recursos en beneficio de los ciudadanos. Escuchemos nuevamente.
Ahí es donde valorar el seguir tasando el impuesto en las grandes fortunas, las herencias, cómo todo eso tiene que llegar a los que menos tienen. Son discusiones que seguramente habrán de abordar en todos los sentidos para que pueda haber una mejor redistribución del ingreso en quien más lo necesita y así potenciar a que haya un México igual desde el sur al norte, atravesando por supuesto en el centro, el Bajío, para que tengamos las mismas condiciones.
El evento contó con la asistencia del secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, José Antonio González Anaya, el secretario de Administración, Planeación y Finanzas de Jalisco, Héctor Rafael Pérez Partida, el coordinador de la Comisión de Funcionarios Fiscales, Isidro Jordán Moirón, así como funcionarios estatales de distintas entidades del país. Esta es la información, señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza. Pues sí, estuvo aquí en Puerto Vallarta el gobernador, posteriormente inauguró la base regional de la Fuerza Única en Mascota. El gobernador reiteró su compromiso en materia de seguridad con la nueva sede policíaca, que tuvo una inversión de 82 millones de pesos. Pidió a las corporaciones revisar a sus elementos con controles de confianza para mejorar la seguridad a los ciudadanos. La seguridad de Jalisco es un compromiso no solo con la sociedad, sino con los elementos mismos que la proveen. Por ello, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, pues inauguró esta base regional de la Fuerza Única Jalisco en Mascota. Por cierto, que no estuvo el presidente municipal Nicolás Briceño, él se fue a Japón y por lo pronto pues el gobernador llegó a inaugurar esta obra. Y vamos a escuchar lo que dijo Jorge Aristóteles Sandoval. Ahí el jefe del Ejecutivo reconoció las dificultades que se tienen que pasar por parte de los elementos para desempeñar su labor frente a la delincuencia, y dicha base pues une a otras que se han instalado en diversos puntos del estado. Escuchemos.
Uno de nuestros retos comunes es hacerle frente a la delincuencia organizada, y por eso estamos aquí. Estamos aquí inaugurando una base que se invirtieron 82 millones de pesos, donde es una de las que se han hoy inaugurado en todo el estado, como Colotlán. No era posible ver que nuestros elementos tendrían que vigilar en todo el estado y llegaban a tiendas de campaña, a veces en hoteles donde había cuartuchos indignos, donde tenían que pernoctar, descansar, no tenían oportunidad de tener un espacio de una cocina digna, de un dormitorio digno.
Bien, ya escuchamos al gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en esta inauguración que hizo de esta base en el municipio de Mascota, base regional de Fuerza Única en Mascota. Pues muy importante esa base para la región de la Sierra. Y bueno, del 9 al 14 de marzo, Puerto Vallarta será escenario del Circuito Mexicano de Regatas Oceánicas, que dejará obviamente una gran derrama al destino. En esta edición, que es la número 42, el Circuito Mexicano de Regatas Oceánicas, que se celebra del 9 al 14 de marzo, dará una gran proyección en medios a Puerto Vallarta, lo que va a contribuir también en una forma muy importante de la promoción turística del destino. Así lo manifestó José Miguel Cepeda Becerra, subdirector de Turismo Municipal, quien representó a las autoridades municipales durante la presentación de este certamen deportivo internacional.
Señal Entrevista.
Amigos del auditorio, y esta mañana nos da mucho gusto recibir a la maestra Edith Gómez Polanco, jefa del área de capacitación del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, el CECATI, que conocemos, y también está el licenciado Juan Alvarado Rivera, jefe de vinculación. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
Para que nos hable en primer término, maestra Edith, sobre pues esta capacitación tan importante para este destino turístico, que nos hable cuáles son los cursos que se están dando, cuáles son los que tienen mayor demanda.
Sí, buenos días. Pues primeramente, gracias por hacernos esta entrevista. Estamos aquí de parte de el maestro Ramiro Herrera Godina, quien les manda un cordial saludo. Y bueno, tenemos CECATI 63 tiene 10 especialidades, de las cuales, pues, de acuerdo a, pues, a las características del puerto, las principales que destacan son de alimentos y bebidas. Tenemos otras 9 especialidades, que son informática, también destacada, inglés, por, pues, también por las características aquí de la región. Tenemos contabilidad, tenemos también administración, tenemos la especialidad de asistencia ejecutiva, refrigeración y aire acondicionado, tenemos estilismo y diseño de imagen, que también es de las destacadas, y estamos innovando nuestra oferta educativa con 2 especialidades. Tenemos la especialidad de cosmetología y masaje y spa. ¿Sí?
Muy bien, y la de todas estas pues capacitación que ustedes están dando, ¿cuál es la que dicen ya tenemos demasiados?
Pues no es que tengamos demasiados, pero sí en alimentos y bebidas es la que más realza a nuestro plantel.
Tiene más demanda ahí.
Así es.
La gente que quiere tomar esos cursos, capacitarse, puede ser gente que ya está en la industria o bien quienes quieren entrar a la industria turística hotelera. Adelante.
Así es, mire, tenemos ahorita cursos para personas que estén buscando insertarse en el mercado laboral, así como para personas que ya trabajan, pero quieren, superarse un poco más o cambiar de trabajo en un puesto mejor. Y tenemos ahorita los cursos a iniciar en marzo, que son reparación de refrigeradores domésticos y comerciales. Tenemos también el servicios secretariales con Excel e Internet. Tenemos masaje corporal, decoración de pasteles, aplicación de técnicas de repostería, elaboración de galletas, elaboración de gelatinas artísticas y un curso que se llama Cocina Saludable.
Oiga, pues ya me despertó así como ganas de desayunar más, ¿verdad? Porque, a ver, decoración de pasteles, toda esta serie de actividades que son muy socorridos aquí en Puerto Vallarta. ¿Ustedes le dan seguimiento a las personas que toman la capacitación y que luego salen y se incorporan al trabajo, al área laboral?
En este momento, pues, sobre todo le damos el seguimiento como son alumnos recurrentes. Sí, le damos ese seguimiento. Ellos mismos nos dan esa retroalimentación de que algunos, están en un mejor empleo.
Pusieron su negocio.
Pusieron su negocio también, exactamente, que está dirigido al sector económico, el emprendurismo que actualmente ha repuntado, pues, en nuestro modelo educativo, que va encaminado hacia que la persona no nada más se capacite y vaya y se emplee, sino que se autoemplee.
Muy bien. ¿Y de qué edades reciben? ¿Cuáles son las edades las que la gente los busca?
Pues empezamos a partir de los 15 años en adelante.
¿Y hay algún rango que ustedes se han dado cuenta que es el que, bueno, va más a buscar esta capacitación y estos servicios?
Sí, hemos identificado que, pues, normalmente son personas de 25 años en adelante, ¿sí? En nuestro mercado, pues, de demanda.
¿Han salido de ahí, no sé, algunos socios o algunos alumnos que de pronto se agrupen y digan, vamos a poner un negocio, una pastelería, vamos a poner un pequeño restaurante o algo?
Ha habido casos en que el alumno, pues, en conjunto se han integrado, y también de manera más individual también, que hemos tenido casos de éxito, que ya van y toman un curso de elaboración de galletas y ya los vemos un tiempo después ya ellos en la producción de su propio
negocio.
Ajá.
Sí, yo tuve la oportunidad de probar las galletas que elaboran. Estaban haciendo unas galletas light, unas galletas para diabéticos, me acuerdo. Y bueno, pues se dan toda esta serie de cursos, de motivación, de emprendurismo para todos ellos. Y para la gente, amigos del auditorio que nos está escuchando, que también es una de las razones por las cuales invitamos a la maestra, a los integrantes de aquí de esta área de capacitación, del Centro de Capacitación para el Trabajo, el CECATI número 63, para que nos den sus teléfonos, sus correos, la dirección para que la gente pues acuda.
Claro que sí, el teléfono es el 22-302-94 y los podemos estar atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. La dirección es Hidalgo 300 en la Colonia Centro, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe.
Muy bien, pues algo más que quieran ustedes comentar, algún nuevo curso, algo que quieran reforzar esta mañana.
Pues que nos visiten, que tengan ese espíritu de capacitación, que no nada más se quede ahí en ese deseo de año, de propósito de año nuevo, sino que estamos nosotros ahí para que se impulsen, que se desarrollen, que se capaciten, que sean personas más preparados, porque estamos en una sociedad donde nos exigen mayor preparación y en ese tenor es que los centros de capacitación pues estamos vigentes.
Muy bien, ¿cuántos alumnos tienen?
Pues actualmente como manejamos cursos, estamos en promedio de 15 alumnos por grupo.
15 por grupo, ajá. ¿Cuántos grupos tienen? ¿Cuántos alumnos son?
Pues actualmente hemos capacitado a 1,300 aproximadamente alumnos en lo que llevamos del ciclo escolar y están alrededor de algunos 14 cursos impartiéndose actualmente y vienen en esa misma estadística. También tenemos próximos a iniciar alrededor de 14 cursos en el mes de abril.
Muy bien, ¿y cuánto duran los cursos normalmente?
Los cursos duran aproximadamente, bueno, es un promedio de mes y medio.
Algunos varía, ¿no? Más, porque hay unos más, otros menos, pero en mes y medio, 2 meses es lo que dura el curso.
Así es.
Pues muy bien. Agradecemos su presencia y le recordamos el teléfono es 22-302-94. Los atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche en Hidalgo 300 y escucharon muy cerca de la Iglesia de Guadalupe.
Así es.
Muy bien. Gracias a la maestra Edith Gómez Polanco, jefa del área de capacitación del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, el CECATI número 63, y desde luego también al licenciado Juan Alvarado Rivera, jefe de vinculación, esta mañana aquí en cabina. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, continuamos con más información, pero antes, fíjese usted que los amigos del CECATI nos están dejando 10 becas con el 50% de descuento en cualquiera de los cursos que usted quiera tomar. Aquí los vamos a anotar y por si ustedes gustan, les repito, nuestros teléfonos 22-6-22-66, 22-6-22-66 y 22-6-22-33. Lo vamos a anunciar también en redes sociales para que los que gusten nos digan y hay 10 becas con el 50% de descuento. Muchas gracias a los amigos de CECATI. Y nos vamos con más información. Vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene reporte. Buscarán en Bahía de Banderas convertirse en la primera zona turística sustentable de todo México. Adelante, Oseas, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El arquitecto Matías Verdín, director de Desarrollo Urbano y Ecología y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, aseguró que buscarán ser la primera zona turística sustentable en México.
Que aquí, precisamente, en la zona entre Desfiladero y Punta Mita, lo cual se determinará por todos los estudios técnicos que se están haciendo, encontramos las características para promover zonas de desarrollo turístico sustentable.
Bueno, finalmente, el arquitecto Matías Verdín, director de Desarrollo Urbano y Ecología y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, dijo que contarán con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit a fin de poder ser la primera zona turística sustentable en México durante este año. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que hablando de turismo, recibe la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa la reacreditación de la carrera por parte del Consejo Nacional de Calidad de Educación Turística. Vamos con Roberto Hernández. Buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Susana y sus amigos en Señal Informativa. Y justamente mencionaban en esta conferencia, en México existen atractivos turísticos, pero no productos en este sector. Esto lo sostuvo el presidente del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, el CONAET, el maestro Rafael Gutiérrez Niebla. Él brindó el pasado viernes una conferencia titulada Estudiar Turismo en una Carrera Acreditada, La Neta Sirve. Y ahí el representante del CONAET advirtió a los estudiantes y profesores de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa que todavía hay muchos retos y temas por investigar, sobre todo en los campos de la planificación, la hospitalidad y el turismo alternativo. Por otra parte, Gutiérrez Niebla dijo que el actual modelo turístico solo se dedica a depredar y la falta de productos turísticos a la larga le va a restar competitividad a este sector porque el turista, dijo, ahora busca nuevas experiencias de vida. Esto es lo que nos comentó Rafael Gutiérrez Niebla.
Hay un problema fundamental en México con el turismo y es el modelo de desarrollo turístico que llevamos muy mal a cabo y que ha depredado en lugar de desarrollar. Eso por un lado. Por el otro, en términos de competitividad, no tenemos productos turísticos. Tenemos atractivos turísticos, muy padres, muy bonitos, México es precioso, pero no hay nada que hacer. El único producto que desarrollamos en los 60s, 70s, fue el de sol y playa. Ya se murió porque ya el turista busca otras cosas, busca vivir experiencias. Y no puede vivir experiencias si no hay producto turístico, que no es paquete.
Bueno, así de contundente fueron las afirmaciones del el presidente del CONAET. Rafael Gutiérrez Niebla, por otra parte, entregó la segunda reacreditación a la licenciatura en turismo para los próximos 5 años, sumando así la carrera a la licenciatura en turismo, 15 años consecutivos con este reconocimiento. Al respecto, entrevistamos también al coordinador de la licenciatura, el doctor José Luis Cornejo Ortega, quien dijo que uno de los retos a superar en el futuro es la implementación de programas de cómputo especializados en esta materia. En el turismo. Escuchemos.
Sin embargo, una observación vital es los softwares especializados en la carrera. En este sentido, ya contamos con algunos y hicimos la petición de comprar tanto tablets como computadoras para poder hacer un laboratorio itinerario. O sea, no necesitamos tenerlas en un lugar establecido, sino que con las tablets podemos moverlas hacia los salones. Entonces, eso nos permite no tener la infraestructura costosa y tener esta observación pues salvada, ¿no? Tener un laboratorio itinerario con tablets.
Y bueno, finalmente el presidente del CONAE, Rafael Gutiérrez Niebla, pues enumeró algunas de las características que debe cumplir un estudiante de la licenciatura en turismo, pues con un tono muy informal, muy muy hasta el acorde a lo que pueden entender los alumnos. Y él menciona, pues justamente entre algunos de ellos, la vocación de servicio, los idiomas. Y bueno, y aparte dijo, todo esto hay que considerar para que los estudiantes piensen que han hecho la mejor elección de su carrera y que es la neta. Esa es la información.
Muchas gracias, Roberto Hernández. Y nos vamos con más. Como cada lunes, inicio de semana, tenemos la participación del doctor Jorge Téllez. Vamos a escuchar en su colaboración de esta mañana. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana, y apreciados radioescuchas. El día de hoy les comparto un extracto de un artículo que leí titulado La participación ciudadana en México, escrito por Azucena Serrano Rodríguez y publicado en la revista Estudios Políticos en el 2015. En este ensayo, la autora considera que existen 4 condiciones básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen democrático, y esos son el respeto de las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Con respecto a estas condiciones, Azucena Serrano dice lo siguiente. En efecto, la participación ciudadana para darse en un régimen democrático, el Estado debe construir condiciones que permitan efectivizarla y lograr consolidar la participación. Con relación al respeto de las garantías individuales, se explica, la violación de las garantías individuales por parte de las autoridades es una práctica regular en los sistemas políticos autoritarios. Todas aquellas personas que se oponen al régimen o que manifiestan su inconformidad en contra de las decisiones políticas tomadas por los dirigentes pueden sufrir maltrato físico, invasión a su propiedad, torturas psicológicas o en algunos casos más graves se les desaparece o asesina. Por eso, para que la ciudadanía pueda tener injerencia sobre el Estado. El gobierno debe de respetar las garantías individuales como son la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Pues si estas condiciones no se cumplen y las autoridades violan los derechos fundamentales del ciudadano, es muy probable que la sociedad se abstenga de interferir o intervenir en los asuntos públicos por miedo a sufrir represalias o persecución. Con respecto a los canales institucionales y marcos jurídicos, las autoridades necesitan crear canales institucionales y leyes que regulen la participación ciudadana, porque un marco jurídico obliga a los integrantes de los órganos de gobierno a que puedan cumplir las distintas tareas que se les establece. Por otro lado, la información entendida como transparencia y rendición de cuentas también es un elemento fundamental, porque el ciudadano conoce los programas de gobierno y la sociedad ejerce sus derechos de escrutinio y evaluación del desempeño de los servicios públicos y sus resultados. Aunque la información también se refiere a la libertad que tienen los medios de comunicación para difundir noticias e informar a la población de lo que ocurre en nuestro entorno. Esto es importante porque la ciudadanía tiene que conocer lo que acontece en su alrededor para la toma de decisiones. Finalmente, pero muy importante, es la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Para que la participación ciudadana pueda existir en una democracia, es necesario que la sociedad confíe en las instituciones políticas. Debe tener la esperanza o la firme seguridad de que van a actuar y funcionar de acuerdo a lo que se les ha encomendado, como es velar por el bienestar general. Cuando no hay confianza, es porque las instituciones no están realizando sus funciones correctamente o porque la población percibe que están trabajando para favorecer un sector en particular. Si no hay confianza, es casi seguro que los ciudadanos van a evitar lo más posible involucrarse con ellas. Por eso, si una democracia quiere impulsar la participación ciudadana, debe de asegurar la credibilidad de sus instituciones. Estos son los cuatro requisitos básicos para que la participación ciudadana se consolide en una democracia. Si no existen estas condiciones, la ciudadanía no se involucrará en los asuntos públicos, y si lo hace, la participación será escasa y de muy bajo nivel. La autora termina esta parte en su ensayo con las siguientes preguntas. Ahora bien, según lo anterior, cabe preguntarnos, ¿cómo ha sido la participación ciudadana en México? ¿Han existido los requisitos básicos para que ésta se consolide? Si es así, ¿la participación ciudadana siempre ha tenido la misma intensidad o ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Actualmente las condiciones que la propician o todavía nos falta mucho por avanzar? Estas preguntas aún son vigentes. Con eso termino mi participación. Radio Escuchas, deseándoles un buen principio de semana y buenos días.
Gracias, gracias al doctor Jorge Telles, amigos del auditorio, muchas gracias, desde luego que estamos muy atentos a sus comentarios todos los lunes, todo inicio de semana, gracias. Nos vamos, no me puedo ir, no puedo despedir este espacio sin comentar la emoción que nos causó a quienes tuvimos la oportunidad de ver la entrega de los Óscares. La forma del agua se alzó con 4 estatuillas, entre ellas de director, como mejor director, como mejor película, Guillermo del Toro. Estuvo emocionado por sus premios con La forma del agua. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Guillermo del Toro en español, ya en la rueda de prensa, con todos los medios que estuvieron pues muy pendientes de la entrega de los Óscares. Escuchemos.
El que tiene uno como joven es alguien de su profesión, y para mí el modelo que es hermoso, que se puede escoger qué modelo seguir, cineastas comprometidos con la realidad, cineastas comprometidos con la irrealidad, pero con la verdad, ¿sí? Creo que la fantasía también conduce a la verdad, y muchas veces no la tomamos como debe ser, y ahora en esta ceremonia es muy bello para mí que una de las cosas más ricas de Latinoamérica es la fabulación, la posibilidad de soñar mundos, criaturas y fábulas, parábolas pertinentes para los momentos difíciles, y espero que los jóvenes que están viendo, que trabajan en las artes plásticas, en la escritura, en el cine, que piensan que el fantástico es un camino a la verdad, lo puedan seguir.
Pues ahí está Guillermo del Toro, quien fue precisamente uno de los fundadores del Festival Internacional de Cine y seguramente estará en Guadalajara también festejando. Bueno, lo primero que hizo Guillermo del Toro ayer fue revisar que el sobre que tenía escrito fuera en realidad su nombre para que no fuera a darse una equivocación como el error del año pasado en los premios Oscar, en donde la premiación de La Land como mejor película cuando en realidad la ganadora era Moonlight. Por lo pronto, amigos del auditorio, 4 Oscars, 4 estatuillas, 2 de ellas para mejor película y mejor director para Guillermo del Toro. Que tenga usted un excelente inicio de semana y le recuerdo que ya viene el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y desde luego de Puerto Vallarta, que se convierte en una ciudad de película. Buenos días, quédese con la programación de Radio Universidad, en controles técnicos Héctor Ponce, en la generación de información Roberto Hernández, en la transmisión de redes sociales Enrique Bonilla, todos bajo la producción de Chepe Gómez, José Chepe Gómez. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.